En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Un saludo de Andrés Amorós y en la parte técnica de mi amiga Kelu Robles, que trabaja estupendamente pero está siempre viajando por el mundo, pero ahora hemos conseguido tenerla en Madrid y entonces disfrutamos de su trabajo. Bueno, empezamos este programa que, aunque, fíjense, aunque no lo parezca, estamos en las fechas de San Isidro. Claro, no se advierte porque no es un momento para fiestas precisamente, pero tenemos una tradición en el programa que es dedicar algún programa en estas fechas, en la segunda quincena de mayo, pues a las músicas de Madrid, que son muchísimas: música clásica, música popular, copla, zarzuela, de todos, casi todos los géneros. Bueno, en esta ocasión solamente un programa vamos a hacer con algo de música clásica y un poquito de música popular al final. Y como les digo ahora siempre, pues disculpen que ahora es un poquito más complicado con la distancia. Espero que no salga demasiado mal el programa. Miren, y vamos a empezar con una música clásica que ya la hemos escuchado otras veces. Es una música preciosa y relativamente famosa, conocida, de un compositor italiano. Bueno, empezar música de Madrid de un italiano, pues sí, claro, ¿por qué no? El compositor italiano es Luigi Boccherini. Boccherini, que es sobre todo la música más popular suya, es ese minueto de Boccherini. La, ra, 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 la, la, ra. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, aparece en la película El Quinteto de la Muerte? Los ladrones que fingen que están tocando y en realidad ponen en el disco esa música. Bueno, ¿y qué relación tiene Boccherini con Madrid? Boccherini era de Lucca, como sabe bien Kelu Robles, una ciudad italiana preciosa en la Toscana, Lucca, de donde era también Puccini. Pero resulta que Boccherini, estamos en el último tercio del siglo XVIII, vivió en España al servicio del infante Luis de Borbón. El infante Luis de Borbón, que también hay un retrato de familia que hace Goya. Bueno, pues ahí está el infante y quizá Boccherini también, y escribió, entre otras, una obra, escribió sobre todo unos quintetos. Él era un gran virtuoso del violonchelo y entonces luego estuvo en la corte de Federico de Prusia, fue protegido de Luciano Bonaparte y escribió muchos quintetos para cuerda al final del siglo XVIII, digámoslo así. Pero en concreto esta obra se llama La Ritirata Notturna di Madrid, La Retirada Nocturna de Madrid. En realidad el título completo es un poquito más largo y hay distintas versiones. En la que vamos a escuchar, que es la de Jordi Savall, empieza con unos acordes simplemente que evocan el toque de campanas. Y lo que presenta esta obra, de la cual además hay versiones, una moderna de Luciano Berio, pues presenta una cosa muy curiosa, una escena descriptiva: el toque de retreta, de retirada de las tropas. Se ha hecho de noche y las tropas de guardia que están en palacio pues les dan la orden de recogida del cuartel. Pero esto es real, sucedía entonces, en el siglo XVIII, claro, delante del Palacio Real. Pero aquí hay una cuestión bien curiosa, me parece a mí, que es la perspectiva. Así como cuando yo hablo con Federico de un libro, pues muchas veces en una novela subrayo el punto de vista. Pues aquí también, el punto de vista del oyente es fijo. Somos uno de los espectadores de ese cambio de guardia, estamos parados y oímos cómo va llegando primero la música, luego llega más fuerte, los tambores, los redobles, la melodía, y luego se va alejando. Es una música muy atractiva por Jordi Savall y su conjunto, La Ritirata Notturna di Madrid. son 13 minutos.
Thank you.
hemos escuchado de Luigi Boccherini la Ritirata Nocturna di Madrid por Jordi Savall. Y pasamos ahora a un músico ya español y una música conocidísima, famosa en el mundo entero. Incluso a veces algunos han propuesto que fuera hasta himno nacional. Bueno, me refiero al Intermedio de Goyescas de Enrique Granados. Y recuerdo yo, por ejemplo, alguna vez que he ido en la gira de la Orquesta Nacional de España por Estados Unidos, que esta era una de las obras pues que tenía más éxito. Bueno, antes de nada nos situamos, solemos decir siempre, Granados y Albéniz pues suelen ir juntos, en fin, en la imagen para mucha gente, son compositores españoles de finales del 19, comienzos del 20, nacionalistas y que alcanzan pues una repercusión pues muy muy grande en el mundo entero. Dentro de eso, Enrique Granados, que era catalán, nació en Lérida, estudió en París también, fundó en Barcelona la Academia Granados y él sentía una verdadera fascinación, que yo lo entiendo perfectamente claro, por Goya. Goya, digamos, todo lo que representa Goya, Goya como resumen de la historia de España. Entonces, de joven escribió primero unos cuadernos para piano y los tituló ya Goyescas, una serie de escenas, los majos enamorados, etcétera. Luego compuso Tonadillas, de eso ya hablaré, y a partir de un concierto en París que dio, que tuvieron muchísimo éxito, pues obtuvo un reconocimiento internacional y le encargaron una ópera. Y pensó en adaptar esas goyescas que él ya había compuesto pues para una ópera. Al estallar la Primera Guerra Mundial, pues falló el proyecto en París, pero lo acogió el Metropolitan de Nueva York. Y él viajó allí en barco con su mujer y, bueno, de los ensayos previos se había encargado su amigo Pablo Casals. Durante los ensayos, esas anécdotas que a veces pasan, pues resulta que el empresario dijo, aquí falta algo en este momento, nos hace falta un intermedio, que lo tienes que hacer rápidamente mientras se cambian los decorados. Lo hizo muy rápido y con poco entusiasmo. Incluso sabemos que le dijo a Casals, he hecho una cosa pues vulgar de cara al público, me ha salido una jota. Y entonces el violonchelista Casals le dijo, oye, pues perfecto, no era aragonés Goya, pues una jota. El estreno tuvo lugar el 20 de enero de 1916, en una velada en la que también intervino el tenor Enrico Caruso, y fue una velada triunfal. Y entonces pues estuvo un poquito tiempo atendiendo algunos compromisos que le surgieron. Pues por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos le quiso agasajar, con lo cual pues tuvo que cambiar su viaje de regreso a España. Y cambió en el barco que iba a tomar, tomó otro y cuenta la leyenda, una historia muy tremenda, que el 24 de marzo en Folkestone subió un barco francés que le conduciría a Francia y atravesando el Canal de la Mancha un torpedo alemán impactó en el barco, quizá por equivocación en tiempos de guerra, y cuenta la leyenda que Granados estaba ya a salvo en un bote cuando vio a su mujer en el agua, se tiró al mar para salvarla y los dos murieron. En el funeral, con las luces apagadas en el Metropolitan, fue una conmemoración muy, muy importante. Bueno, vamos a escuchar entonces este Intermedio de Goyescas de Granados por la Orquesta Nacional de España, dirigida por Friedrich de Burgos. Son 5 minutos y medio. Hemos escuchado este intermedio de Goyescas de Granados, que seguro que ustedes conocían y han disfrutado. Y vamos a escuchar del mismo compositor una de las tonadillas. Les decía que había escrito unas tonadillas. Tonadillas era un género propio del siglo XVIII, de la época de, digamos, de Don Ramón de la Cruz, de la época de Goya, y que eran como una pequeña, como un pequeño entremés, una escena lírica que normalmente se representaba. Ahora, por desgracia, no se suelen representar, y cuando lo hacen, pues tienen bastante éxito y evocan ese ambiente, digamos, de los cartones para tapices de Goya, con unas escenas costumbristas. Y también en estas tonadillas de Granados, con un tono sentimental, a veces un poco irónico. La letra es de un escritor, en fin, bueno, hoy diríamos regular, pero que en su momento tuvo mucho éxito, Fernando Periquet, que también escribió bastantes cuplés, fíjense. Y aquí lo que cuenta, una historia sentimental resumida: el majo discreto, el majo tímido, el tralalá y el punteado, etcétera. Y hay una preciosa, que es la que ha tenido quizá más éxito en muchas versiones, cantada, que es el original, claro, pero también en versiones para piano, para orquesta. Se llama Quejas o La maja y el ruiseñor. Y el texto dice: porque entre sombras el ruiseñor, ¿por qué? Pregunta, ¿por qué entre sombras el ruiseñor entona su armonioso cantar? ¿Acaso al rey del día guarda rencor y de él quiere algún agravio vengar? Ya ven que en fin, el poema es un poquito retórico. ¿Guarda quizás su pecho oculto tal dolor que en la sombra espera alivio hallar? Triste entonando cantos de amor, ¡ay, de amor! Y tal vez alguna flor, temblorosa del pudor de amar, es la esclava enamorada de su cantar. Misterio es el cantar que entona, envuelto en sombra, el ruiseñor. Ah, son los amores como flor a merced de la mar. Amor, amor, ah, no hay cantar sin amor. Como ven, una letra un poquito cursi, que en el fondo está evocando, si ustedes recuerdan, lo mismo el tema tradicional que aparece en el Romeo y Julieta de Shakespeare, en la escena del balcón. Es el ruiseñor, es la alondra, el canto del pájaro que acompaña el dúo de amor de los enamorados. Y aquí hay muchísimas versiones. Vamos a escuchar una preciosa por Victoria de los Ángeles, una cantante española maravillosa. El título del libro de Octavio Acebes es Cuando los Ángeles Cantan. Era la antidiva, era la naturalidad. Tenía una voz delicadísima, no muy potente, pero era, decían, una señora maravillosa en todos los aspectos, decía la Caballé, una voz de un color único. Escuchamos, así pues, a Victoria de los Ángeles en Quejas o La maja y el ruiseñor, de una de las tonadillas de Enrique Granados. Son 6 minutos. Hemos escuchado la voz maravillosa de Victoria de los Ángeles en Quejas o la maja y el ruiseñor de Enrique Granados. Y pasamos ahora a otro músico español que, bueno, en la imaginación popular, digámoslo así, siempre juntamos pues Granados y Albéniz. Isaac Albéniz, vamos a escuchar un número dedicado a Madrid que no son habituales en él, que es el Lavapiés. Un fragmento de la suite Iberia, Lavapiés o el Avapiés, como se decía en el siglo XVIII, en la época de Goya, que es evidentemente un barrio de Madrid. Pero antes de nada recordemos, Isaac Albéniz, ¿qué representa? Pues para empezar, el primer músico español que alcanza fama internacional desde los siglos de oro. Y su Iberia es uno de los monumentos mayores de la música para piano. Él había nacido en Camprodón, en Gerona, fue un niño prodigio, estudió en París, allí triunfó como un virtuoso, le llamaban ya el Rubinstein español, y tuvo amistad con otros compositores como Sosón, Fauré, Dutá, y a la vez pues su casa era el centro de reunión de españoles como Falla y Turina. Luego le contrataron para trabajar en Londres, hizo una serie de obras, pero sobre todo la grandísima obra es la Iberia. La suite Iberia, que comprende cuatro cuadernos, cada uno de ellos con tres títulos, y que es como un retrato, digamos, musical de España. Él quería que se llamara España, pero no pudo porque ya había otra obra, la de Sosón, que se llamaba así. Dentro de eso, sobre Madrid, solo el Lavapiés se escapa, digamos, del ámbito andaluz, que es el preferido de la Iberia. Él había vivido en Madrid, en Antón Martín, y su obra pues tiene reflejos, digamos, como comenta Jacinto Torres, un poquito de olor a churros, del recuerdo de la ropa colgada secándose al sol, también los ecos del organillo y hasta un villancico popular. Y todo desemboca en una partitura de enorme dificultad. Bueno, decía un amigo Malats, es tan difícil que, le dijo a su amigo Malats y el propio Albéniz, no creo que nadie pueda tocarla salvo tú. O sea, que consideraba casi imposible. Y lo vamos a escuchar en una versión por un pianista español, hay grandes versiones de Alicia de la Rocha, pero fíjense, yo os cuento siempre una anécdota. Hace poco ha empezado a tocar esta música, el cuaderno, uno de los cuadernos de Iberia, la ha empezado a tocar Barenboim, que por supuesto tiene una técnica extraordinaria como pianista, como director, y durante mucho tiempo se negó y no ha quedado muy satisfecho de su interpretación. Le decían, ¿por qué no toca usted, maestro, la Iberia? Y decía, ¿para qué si ya la ha tocado Esteban Sánchez? Fíjense, quizá a algunos no les suene ese nombre, Esteban Sánchez, un pianista extremeño que fue catedrático de conservatorio en Madrid y luego volvió a su tierra extremeña. Quizá eso, perdón, pues le restó un poquito de proyección internacional. Es un pianista fantástico y hace una interpretación maravillosa de este Lavapiés de Albéniz. Lo vamos a escuchar, son 7 minutos y medio. Thank you. hemos escuchado la magnífica interpretación que hace Esteban Sánchez del Lavapiés, uno de los títulos de la Iberia de Albéniz. Y nos vamos ahora al mundo de la zarzuela y del género chico con una de las obras básicas de la primera etapa, del comienzo, del año 1874, El Barberillo de Lavapiés de Barbieri y Luis Mariano de Larra, descendiente de Fígaro. Barbieri, que vivió segunda mitad del siglo XIX, un gran estudioso de la música popular y tradicional española, pero también un compositor importante de esta obra, El Barberillo de Lavapiés, que nos sitúa en la época de Carlos III, pues segunda mitad del siglo XVIII, y aquí aparecen ecos, claro, de las tonadillas escénicas. El mundo que antes hemos visto en Granados le influía también cuando lo cantaba Victoria de los Ángeles. El protagonista es Lamparilla, que está enamorado de Paloma, que es una costurera de Lavapiés, otra vez el barrio castizo, los castizos frente a los nobles. Entonces Barbieri pues está enlazando con una serie de temas populares, tradicionales, decía Peña Igoñi, el gran crítico, que logra la forma más genuina y más natural de la música española, de la música patria, que es lo que se buscaba entonces, un poco a fines del 19, la diferencia con la música italiana, con la música francesa. Fíjense que lo llama el barberillo, no el barbero. Naturalmente, pues hay una referencia, digamos, irónica, una parodia al barbero de Rossini. Vamos a escuchar un fragmento cómico, con sentido del humor, muy divertido, Las seguidillas manchegas. El título es En el templo de Marte. Les recuerdo un poquito la letra. En el templo de Marte vive Cupido, ¿quién será la bribona que le ha escondido? Repite que le ha escondido. Viva la gracia, viva el aquel del barberillo de Lavapiés. Viva el salero, no sabes, palomita, lo que te quiero, etcétera. Dicen que Sabatini pone faroles, porque no ve los rayos de tus dos soles, los ojos, evidentemente. Viva la gracia, viva el aquel del barberillo de Lavapiés. Abre tus ojos y él los irá apagando, es Lamparilla. Claro, poquito a poco. Escuchamos así pues En el templo de Marte, Las seguidillas manchegas del barberillo de Lavapiés por Gerardo Monreal. Son 2 minutos.
¿Quién será la bribona? ¿Quién será la bribona que lo ha escondido?
¡Viva la gracia! ¡Viva el aquel! ¡El barberillo de Lavapiés!
¡Viva el salero! ¡No sabes, palomita, lo que te quiero, lo que te quiero! ¡No sabes, palomita! ¡No sabes, palomita, lo que te quiero!
¡Mucho disimulo o mucha discreción!
Por calles y plazas y echando a correr, todos los faroles tenéis que romper. Gritad sin descanso, no ves sin parar, y ahí van quien doblones para merendar.
Dicen que Sabatini pone faroles. Porque no ve los rayos de tus dos soles, de tus dos soles. Porque no ve los rayos, porque no ve los rayos de tus dos soles.
Viva la gracia, viva el aquel, el barberillo de Lavapiés.
Abre tus ojos y él los irá apagando poquito a poco, poquito a poco.
Él los irá apagando, él los irá apagando poquito a poco.
Poquito a poco, poquito a poco,
hemos disfrutado con la gracia popular madrileña de estas seguidillas manchegas en el Templo de Marte del Barberillo de Lavapiés de Barbieri. Y acabamos escuchando otro fragmento de la misma obra de Barbieri, del Barberillo de Lavapiés, La canción de Paloma, uno de los fragmentos que se han hecho más populares. Lo interpretan pues las grandes cantantes, pues muchas españolas, por ejemplo Montserrat Caballé, que es a quien se lo vamos a escuchar, pero también Ainhoa Arteta ha tenido grandes éxitos. Les recuerdo la letra. Como nací en la calle de la Paloma, aquí el juego entre el nombre de la protagonista, la calle popular, ese nombre me dieron de niña en broma. Y como vuelo alegre de calle en calle, el nombre de Paloma siguen hoy dándome. Aunque no tengo el cuello tornasolado, siempre está mi cabello limpio y rizado. Y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma, siempre está fresco y blanco como la espuma. En lo limpita paloma soy, y salto y brinco por donde voy, y a mi nombre de paloma, siempre fiel, ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo garras, ni tengo hiel. Y repite el coro, ni tengo garras, etcétera. Segunda estrofa. Como está mi ventana cerca del cielo y por él las palomas tienden el vuelo, cuando veo en mis vidrios que el alba asoma, tender quisiera el vuelo cual las palomas. Pero al ver que las venden en el mercado y que las pobres mueren en estofado, digo mitad en serio, mitad en broma, hay sus inconvenientes en ser paloma. En lo que arrullo, paloma soy, que siempre canto por donde voy, y a mi nombre de paloma, siempre fiel, busco un palomo, busco un palomo, busco un palomo, ¿quién será él? La gracia popular de Paloma, pues que aquí se convierte casi en un símbolo, digamos, de la mujer popular madrileña, con un tono, naturalmente, castizo, pero también selecto, refinado, con una música de origen popular, pero muy, muy exquisita. Concluimos el programa entonces escuchando a la gran Montserrat Caballé en La canción de Paloma del Barberillo de Lavapiés de Barbieri. Hasta el próximo día.
En la calle de la Paloma, ese nombre me dieron de niña en broma, y como vuelo alegre de calle en calle, el nombre de Paloma se me voy dando, aunque no tengo el cuello tornasolado, siempre está mi cabello limpio y rizado. Y aunque mi pobre cuerpo no tiene pluma, siempre está fresco y blanco como la espuma. En lo de peta, paloma soy, en San Demento, paloma te vende, en nombre de paloma siempre fiel. Y tengo garras, y tengo garras, y tengo garras, y tengo hiel. Que al alma soy.